Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo, ¿eh? Nos vamos a meter en el mundo de la gestión de riesgos según las normas ISO. Específicamente vamos a ver la ISO 9001 y también la ISO 31000. Tenemos unos extractos clave aquí.
Exacto. La idea es, bueno, destilar lo esencial de estos documentos que son bastante técnicos, ¿no? Queremos ver cómo definen el riesgo estas normas y cómo proponen, digamos, un camino, un sistema para manejarlo en cualquier organización.
Entendido. La misión de hoy, entonces. Captar bien qué es eso del pensamiento basado en riesgos, del que tanto se habla, y cómo se arma un proceso ya más formal según la ISO. Vamos a desgranar esto. A ver. Para empezar, ¿qué entiende la ISO por riesgo? Porque parece que no es solo lo negativo, ¿verdad?
¡Así es! Ese es un punto clave. La definición base, que está en la ISO 31000 y también se refleja en la 9001, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
Efecto de la incertidumbre. ¿Qué significa eso exactamente?
Pues un efecto es una desviación de lo que esperabas. Y aquí lo importante. Puede ser una desviación positiva, negativa o incluso ambas cosas. Y la incertidumbre, bueno, es simplemente falta de información. No saber con certeza qué va a pasar.
¡Ah, claro!
Por eso, el riesgo, bajo esta mirada, abarca tanto las amenazas, lo que puede salir mal, como las oportunidades, lo que podría salir mejor de lo esperado.
Interesante esa dualidad. Y la ISO 9001, la versión 2015, insiste mucho en el pensamiento basado en riesgos. ¿Qué implica eso en el día a día?
Es integrar esta consideración de riesgos y oportunidades en todo el sistema de gestión de calidad, que sea parte de la toma de decisiones.
O sea, no un departamento aparte, sino algo transversal.
Exacto. No te exige métodos súper formales o complejos necesariamente, pero sí pide esta mentalidad, esta actitud proactiva. Se trata de estarse preguntando constantemente qué podría pasar si y cómo nos preparamos o cómo lo aprovechamos. Es meterlo en la forma de pensar, desde la estrategia hasta la operación.
Entiendo. Hacerlo como parte natural del trabajo. Ahora, si una organización quiere, digamos, formalizarlo un poco más, ¿cómo estructura el proceso la ISO 31000?
Bueno, la ISO 31000 propone un marco de referencia y un proceso que es bastante lógico y además es adaptable. Es un ciclo, no algo que haces una vez y ya. Es iterativo.
¿Y cómo empieza ese ciclo?
Arranca con algo fundamental: comunicación y consulta. Hablar con la gente, entender perspectivas. Luego viene establecer el alcance, el contexto y los criterios. Esto es vital. Tienes que entender tu entorno, interno y externo, y decidir qué nivel de riesgo estás dispuesto a aceptar. No es lo mismo para todos.
Claro, depende de cada organización.
Después, la evaluación del riesgo en sí. Primero, identificar qué riesgos hay. Luego, analizarlos, ver sus causas, sus consecuencias. Y finalmente, valorarlos. O sea, medir su magnitud comparada con tus criterios.
Identificar, analizar, valorar. ¿Y después?
Después viene el tratamiento del riesgo. Decidir qué vas a hacer con cada uno. Y, por supuesto, el seguimiento y la revisión constantes para ver si funcionó lo que hiciste, si cambiaron las cosas. Y también registrar todo para aprender y para informar. Es un ciclo completo.
Muy claro el proceso. Y mencionaste la evaluación. ¿Qué herramientas concretas se pueden usar ahí? Los documentos mencionan varias, como el AMEF.
Sí, correcto. La guía 3110 es como un catálogo de técnicas. Hay muchas, desde cosas más sencillas como un brainstorming o un análisis FODA, hasta métodos más cuantitativos. El AMEF, que es el análisis de modo y efecto de falla, es uno muy potente, muy usado sobre todo en ciertos sectores.
¿Y cómo funciona? A grandes rasgos.
Básicamente, descompones un proceso o un producto, lo que sea que estés analizando, y te pones a pensar. ¿Qué podría fallar? Esos son los modos de falla. Para cada modo, analizas qué pasaría si ocurre, el efecto o la severidad, por qué podría ocurrir, la causa, la probabilidad o frecuencia, y qué tan fácil es darte cuenta antes de que pase, la detección. Con eso calculas un número, el NPR, número de prioridad de riesgo.
Ah, ¿el RPN por sus siglas en inglés?
Exacto, RPN. Y lo bueno de ese número es que te obliga a priorizar. Te dice, Ojo, estos son los riesgos más críticos. Enfócate aquí primero. Ayuda a usar los recursos donde más impacto tienen.
Fundamental esa priorización, sí. Y una vez que valoraste el riesgo, ¿qué opciones hay para tratarlo, según las normas?
Dan varias opciones. Una es evitar el riesgo. Simplemente decides no hacer la actividad que lo genera.
Dejar de hacerla.
Sí. Otra interesante, por lo que hablábamos de la definición amplia, es aceptar o incluso aumentar el riesgo, pero de forma consciente, para buscar una oportunidad. También puedes eliminar la fuente del riesgo, si es posible, o puedes tratar de cambiar la probabilidad de que ocurra, o cambiar las consecuencias si es que ocurren.
Modificarlo, digamos.
Eso es, modificarlo. Otra opción es compartirlo. Un seguro, un contrato con un proveedor que asume parte del riesgo.
Transferirlo a otro.
Exacto. Y finalmente, puedes decidir retener el riesgo. O sea, no hacer nada específico, pero... Y esto es clave. Tiene que ser una decisión informada, basada en tu análisis y en tus criterios. No es simplemente ignorarlo.
Queda claro el abanico de opciones. Entonces vemos cómo se conecta todo, ¿no? Entender la incertidumbre, pensar proactivamente, seguir un proceso estructurado como el de la 31.000, usar herramientas como el AMEF para el análisis. ¿Cuál sería el mensaje final, la idea central?
Pues yo creo que lo fundamental es entender que la gestión de riesgos, como la plantean estas normas, no es un tema de cumplir por cumplir, no es burocracia. Es una parte esencial del buen gobierno de una organización, de liderazgo. Tiene que estar integrada en cómo se toman las decisiones importantes. Y tiene ese doble objetivo: proteger el valor que ya tienes, pero también, y muy importante, facilitar que se cree nuevo valor al navegar la incertidumbre de una forma más inteligente.
Muy claro, proteger y crear valor. Y esto, bueno, me deja pensando. Si llevamos estos principios fuera del mundo de las grandes empresas, ¿cómo podría cambiar nuestra toma de decisiones diaria, a nivel personal quizás? El aplicar conscientemente este ejercicio de sopesar la incertidumbre, los posibles resultados, buenos y malos, las probabilidades, antes de actuar. Es una reflexión interesante, ¿no?